lo importante es que se puede ver, porque la del Monster y no esa, no sé. Esa no se ve. Esa no se ve.
No se ve. Es el Mundial del Super Gallo, sí.
Que, por cierto, ha llegado a Estados Unidos y la gente, o sea, en plan estrella, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí. O sea, todo el mundo la reconoce como un genio fuera de serie, ¿eh?
Un genio, es una super
fuera de serie, un fuera de serie.
Verás cómo gane también por cabo. Tiene uno tiene un Miura también delante.
Sí, no. Allá todos los combates son... Aquí no regala a nadie nada. Lo que pasa es que, joder, la verdad que es...
29-0, 26 caos tiene.
Pasa en ese peso. Escucha.
Y el otro... Por ahí
el otro tiene 26-1, 14 caos. Pues o sea, sí, que más de la mitad por caos. Sí,
que
sí,
que pegadores, sí. Pero que el del rival es un, en esos pesos es lógico. Es que eso es un porcentaje de peso pesado el que tiene y Naoya y Inoue.
Claro.
Sí. Pero ¿cómo tiene que pegar un tío con esos pesos para que...? Bueno, cuando hemos visto las imágenes, yo siempre digo que me recuerda a un monzón pequeño. O sea, esos... Con esa tira, con unas... Clavando.
Da miedo, ¿verdad?
Da miedo.
Salir a pegarte con él, te da miedo.
Bueno, y luego encima hay otro japonés que están deseando que gane, que sea el Junto Nakatani ese, que también está invicto. Japón es otro.
Lo del boxeo en Japón es tremendo, ¿eh? Cómo ha crecido. Tienen campeones del mundo, en las categorías más pequeñas. Ahí
sí, sí, no, pero
que efectivamente. Un montón de boxeadores.
Sí, no. Y hacen unas galas buenísimas, pagan muy bien. Dicen que están todos los boxeadores que van. O sea, Kiko Martínez dice que es un respeto. Los que le tienen a los, o sea, reverenciar, o sea, los tratan, el público es extraordinariamente educado, da gusto.
Pues muy bien. Pues además de todo esto tenemos que comentar que Isabel Rivero cayó ante Sara Portman en el Mundial del Mínimo, pero además por división dividida. O sea que eso no vimos el combate, con lo cual nos demuestra...
Sí, yo lo he visto.
Que dio trabajo.
En Valladolid ganamos.
Claro.
¿Me entiendes? Lo que pasa es que en Valladolid no le traen ese combate y hay que irse a Alemania y la duda, pues, para el de casa.
Claro.
Para mí, más cerca de ganar Isabel Rivero. Pero...
Y que el 19 de julio, el 11 de julio, tenemos la velada del Madison Square Garden con Jennifer y
Katie
contra Amanda, el cierre de la trilogía. Y el fin de semana siguiente, Usyk Daniel Dubois.
Sí.
En Inglaterra.
En Wembley, ¿no?
En Wembley, sí. Que estuvieron en la presentación y casi se cascan en la presentación.
Sí, le dio un manotazo.
Sí, le empujó.
Malo. Sí. Chorrada. ¿Por qué hacen? ¿Por qué ganan esas tonterías?
Pues supuestamente para vender más.
¿Pero qué vender? Si lo llevan a Wembley, ¿qué te crees?
Que no, la gente no va a ir. Si se han empujado, sí.
Eso es, por favor. O sea, no, la verdad que hay unos combates, se ponéis. Y hablando el otro día también con Jennifer, le pregunté, y Katie te dice que son todas majísimas. O sea, que estaban todas, o sea, Katie Taylor, Amanda Serrano, todas, claro, como son todas mujeres las que han llegado a ese nivel. Pues que dentro de las rivalidades
que llevan
tienen,
bien.
Sí, claro, llevan que algo que era absolutamente impensable y digo, oye, todas con un buen rollo tremendo, ¿no? Y fíjate, pues oye, una enorme alegría, la verdad.
Pues sí, y vamos a terminar recordando que hoy, justo 2 de mayo del 2025, se cumplen 10 años de Mayweather-Pacquiao.
¿Cómo pasa el tiempo?
Que es el combate que más dinero ha dado en la historia del boxeo.
Sí.
La recaudación de aquel combate fue... terrorífico.
Tremendo.
Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que una plataforma...
5 de la mañana.
Sí, me acuerdo que una plataforma que lo daba aquí, yo les avisé, menos mal que lo daba también, no sé si era Movistar Plus cuando aquello, o Canal Plus, no, Movistar Plus, ¿no?
Sí, sería
creo
Movistar
que sí.
Plus, sí.
Y le dije, cuidado, no, esto está preparado para todo, cuidado, que esto, que te van a entrar 200.000 y tal, y sabes, no, esto aguanta.
Ya entró.
Cayó. Menos mal, hubo gente que pagó en los dos sitios, luego les devolvieron el dinero, en el que fue aquello. Y la única pena es que es un combate que llegó tarde para Manny Pacquiao.
Los dos eran mayores ya, ¿eh? 36,
no,
creo
pero,
que tenía...
pero Mayweather
tenía 34, lo que pasa que estaba...
Mayweather es increíble, yo me quito el sombrero, o sea, totalmente, porque es que es el que ha dirigido el negocio hasta que ha llegado Canelo, macho. Pero,
también ¿cómo? Llegó tarde el Canelo con el otro.
Canelo, cuando le fete, cuando Mayweather cogió a Canelo.
Sí.
Cuando era un chaval.
Sí, era un crío.
¿Me entiendes? Sí. Y ya Pacquiao lo dejó sus peleas, sus palizas, sus historias, y dijo, ahora.
Pero fíjate el Pacquiao que gana a Oscar de la Hoya.
Ay, amigo, a ver ese. Que no quiere decir que no le hubiese ganado.
Pero
como de... Y claro, luego él dice que para el business es mejor, que cuanto más se tarda... Joder, pero...
Y el GGG le llega tarde también con...
¿Con Canelo? Bueno, el primero sí, no me quejo.
No, pero bueno.
Luego ya a partir de ahí sí.
Luego ya sí, ya son, pero bueno, ya sí, sabes, más dinero, pero bueno, por lo menos, bueno.
Pues hace 10 años vimos la pelea.
En su casa, director.
Sí, estaba Jero.
Sí, estaba David Gistau.
Estaba Joseba, un amigo que llevó Jero, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Polvorino, Juan Pablo Polvorino y yo. Y Cuartango.
Y la mejor crónica de todas las hizo sin duda alguna Pedro García Cuartango. Nos dio un recital.
Sí. Sí.
Se cayó así como se caía la madre del rey, así de lado. En el primer asalto se durmió y con el...
Bang,
sí.
Antes del resultado dijo, bueno, esto...
Y le dijo, pero si no lo has visto, dice, sí, lo he visto, va a ganar este tal... Oye, con una seguridad que dijimos, pues algo ha debido de ver. Algo ha debido de ver.
2 de mayo, hace
2 de mayo.
10 años.
10 años.
Hoy cumpleaños mi hija, Maya.
Anda, pues
sí, nada, 2 de mayo.
Esa Maya, hombre. ¿Cuántos hace?
32.
Mira, qué buena edad, ¿eh?
Sí.
Qué buena edad. Extraordinaria.
¿Quién la pillara?
¿A quién? ¿A Maya o a la edad?
La roja.
Bueno, Jaime, te dejamos que sigas ahí.
Ahí seguimos.
Aquí tienes a Emilio ahora haciéndote la cobertura.
Sí, ahí me está haciendo la cobertura.
Ahí está Emilio, dale un abrazo. Venga.
Está contento porque como no hay partido del Atleti Madrid, pues puede estar centrado.
Bueno, mañana a las 2, ¿eh? No. Mañana a las 2.
Pues lo puede ver. Por
sí,
eso
está que hasta la Intercontinental está ya, que mal, ya está tranquilo, Emilio.
Ya. Pero bueno, quiere ganar el Zamora. Siempre tiene algo,
¿no? Bueno, esto está bien. Jaime, te escuchamos ahora.
Venga,
mismo. Gracias.
Un abrazo.
Director, feliz semana. Muy bien, estamos terminando. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero ya saben, la cita es la habitual. Mañana volvemos a la 1:00 de la tarde. Estaremos 12 horas hablando de radio, de fútbol, de baloncesto, de tenis, de Fórmula 1, de todo, del mundo del deporte y de la vida en general, en tiempo de juego. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, gracias por estar poniendo las calles con nosotros, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que si estás escuchando la radio, eso automáticamente te convierte en un ponedor de calles. En este programa no hablamos de política, dejamos la política a un lado para conocer historias positivas, historias humanas, historias que te dejan un buen sabor de boca, aunque a veces comienzan de una manera muy dura, porque la vida a veces es muy dura, pero la vida tiene siempre un final feliz, y nos vamos dando cuenta que, bueno, compartiendo todas estas historias, no tenemos nada más que agradecer los momentos que vivimos día a día para salir adelante. Historias que, a lo mejor, de no haber buceado en la prensa a nivel nacional o internacional, pues uno no se da cuenta que están sucediendo, pero realmente ahí están. Nadie te las va a contar. Y esta historia, pues de verdad que te mueve el alma, ¿no? Esta historia va de que desde que era pequeño, él aprendió las diferentes modalidades del esquí. Esquí de fondo, esquí alpino, esquí de travesía, en los Alpes, por ejemplo, en los Pirineos o en el Atlas. Pero resulta que en el año 2003, Freddy López Mendíburu, un deportista empedernido, sufrió un accidente laboral de coche que le dejó parapléjico. Ahí la montaña era su hogar y era el esquí una forma de vida. Y por eso se negaba a renunciar a los dos entornos en los que había sido tan feliz. Por aquel entonces no existía el esquí adaptado, pero hace 17 años la Fundación Deporte Solidario y Víctor Valladares abrieron en Formigal una escuela de esquí para personas con movilidad reducida. Esta iniciativa es verdad que le devolvió la vida a Freddy, que llevaba años muy duros, y es que tras el accidente, pues durante días estuvo debatiendo entre vida y la muerte, y el diagnóstico definitivo fue que se había quedado parapléjico. Bueno, pues aún así, nunca dejó de pensar en la montaña.
Montañismo me parece que era algo más que un deporte, ¿no? Por el disfrute de estar ahí. Me da igual estar en un pueblecito abajo en el valle que estar en las montañas, ¿no? Las montañas para mí siempre ha sido algo muy especial. Y para mí, una de las maneras de volver a la montaña, una de las preciosas maneras de volver a la montaña, pues fue el esquí en silla.
Ahí Freddy conocía perfectamente el caso de Anchón Arza, un aventurero pamplonés que se había quedado parapléjico en un accidente en un río de Venezuela. Y claro, a Freddy y a Anchón les unía la misma pasión por la montaña.
Que me animara a esquiar, pero que también que fuera con la prudencia de que el primer día iba a ser una cura de humildad. Constatas también un montón tus propias limitaciones en el sentido de que si te giras un poquito, te caes al suelo, si te caes al suelo no puedes levantarte tú solo, necesitas ayuda para todo, puedes a contrastar otra vez las limitaciones que puedes tener, ¿no?
Es verdad que la vida de una persona con movilidad reducida es muy compleja. Las barreras a las que se enfrentan son continuas y en el caso del esquí, pues ocurre desde el momento en el que uno llega a la estación.
Para pasarte de la silla de ruedas a la silla de esquí necesitas la ayuda de una o dos personas. Entonces, eso ya para empezar es la primera limitación. Entonces, incluso cuando te pones a esquiar, pues muchas veces vas a necesitar que si tienes una caída, para montarte en un telesilla, pues ahora podría hacerlo yo solo, pues siempre si hay alguien al lado, pues es más cómodo todo, ¿no? Miedos pues a que de repente haya pues algún pequeño accidente.
Sin embargo, gracias a la Fundación Deporte Solidario y a Víctor Valladares, pues Freddy vuelve a disfrutar de su pasión por la montaña y también por el deporte. Y por fin, y hay que decirlo, ha dejado de sufrir tras el accidente que sufrió en el año 2003 y le dejó en una silla de ruedas.
Puedo volver a esquiar, puedo disfrutar con los amigos y podemos estar 5, 6, 7 días esquiando. Esto es volver otra vez a unas cosas del pasado que parecía que se hayan cerrado, ¿no? Cuando de repente tienes un trauma y se te cierran muchas puertas y te encuentras con muchas barreras de ese estilo de que ya no puedes volver a hacer lo que hacías, pues esto te abre una puerta.
La Fundación Deporte Solidario nace hace 25 años en las pistas de San Isidro, León, pero desde 2008... está operando también en Formigal y su trabajo hace posible que las personas con diversidad funcional puedan practicar el esquí. Ahí está Víctor Valladares, que es monitor de la escuela.
Tenemos un módulo pequeñito situado justo en una terraza y a medio metro tienes la nieve ya. A partir de que te tenemos sentado y atado en la silla, empezamos a enseñarles cómo se gira en una silla, cómo se hace un descenso directo, trabajamos el equilibrio, luego les enseñamos a hacer los embarques en los telesillas, a salir de los telesillas.
En España no hay formación oficial ni reglada para ser monitor de esquí. Tan solo tienes que, bueno, pues tener un módulo de formación profesional. Y la Escuela de Formigal pues lleva casi 2 décadas facilitando la experiencia del esquí a todas estas personas.
Lo que hacemos es formar profesores que tenemos en la Escuela de Formigal. Hacemos cada año cursos específicos en los cuales enseñamos pues un poco el concepto de distintos tipos de discapacidades que existen, luego los materiales que utilizamos en función de las necesidades que tengan especiales y luego hacemos prácticas. Hay aparatos que son muy sencillos de manejar, pero otros son un poco complejos.
Hay una serie de datos que te van a hacer sentir lo que sucede cada vez o cada temporada de esquí en Formigal, porque en esta estación, la estación de Formigal, cada temporada entre 650 y 700 personas con discapacidad disfrutan de la nieve en sus pistas. Allí, por ejemplo, aprenden sobre todo a ser autónomos desde el momento en que llegan a las pistas.
Con las sillas que tenemos que sustituyen a su silla de ruedas, en vez de llevar ruedas llevamos unos esquís y en los brazos les colocamos una especie de bastones pequeñitos que terminan en un esquí que se llaman estabilos, pues conseguimos enseñarles a que se levanten cuando se caigan, conseguimos a enseñarles a frenar, a girar, a sentarse en un telesilla, a salir ellos solitos del telesilla.
Y es que la Fundación y también la Escuela de Esquí de Formigal hacen posible que estas personas puedan seguir disfrutando de la montaña. Con esto lanzan el siguiente mensaje: nada es imposible.
Vienes a Formigal, subimos en uno de los remontes que tenemos, que cuando llegas arriba y vas comentando o hablando de cosas banales. Cuando ves que esa persona empieza a mirar para un lado, empieza a mirar para el otro, y en muchos casos se les llenan los ojos de lágrimas. Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues es que pensé que jamás volvería a ver este paisaje.
Es increíble, absolutamente increíble, el trabajo que realizan ayudando a personas como Freddy López Mendíburu, un pamplonés de 51 años que en el año 2003 se quedó parapléjico. Y hoy vuelve a disfrutar de la montaña gracias a una iniciativa que le da la felicidad y que creía haber perdido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros y echarnos un cable a que España siga produciendo incluso de madrugada. Somos los mejores, los ponedores de calles. Mira, es verdad que este no es un siglo cualquiera para mirar al cielo. Resulta que entre 2026 y 2028 España va a vivir algo verdaderamente extraordinario, que es un ciclo de eclipses solares como no se ha visto en más de 100 años. Dos de ellos serán totales. Es un fenómeno que transforma el día en noche y que para muchos es una experiencia pues prácticamente mágica. Bueno, pues esta noche, desde Poniendo las Calles, vamos a hablar de lo que significa este momento histórico, de cómo se están preparando los planetarios españoles y en especial de lo que se está gestando desde el corazón de Castilla-La Mancha. Hoy nos acompaña pues un invitado de absoluto lujo, es José María Sánchez, es astrónomo, es el responsable del planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca y está aquí con nosotros pues como un ponedor más. José María, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
Gracias, buenas noches, un placer para mí también estar con vosotros.
Muchísimas gracias, pues te decía, el significado, ¿qué significa este ciclo de eclipses solares para la astronomía en España?
Bueno, es una cuestión muy importante y muy singular porque que haya un eclipse de por sí, que haya tres eclipses, todos los años hay eclipses, y vienen normalmente entre pareja de dos y tres eclipses, pero que vayan a tocar consecutivamente en la misma zona, bueno, la misma zona no, un país, como en este caso sería la península, eso es lo que lo hace excepcional. Vamos a tener la suerte de que en distintas partes de la península va a haber un año tras otro, en un ciclo de tres años, eclipses que vamos a poder disfrutar sin ningún problema y que estos ciclos no se van a volver a repetir.
Ya, ya. ¿Y por qué es algo tan excepcional que tengamos tres eclipses tan seguidos, incluyendo dos totales? ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que vivimos algo parecido en la península?
Bueno, en la península no hemos tenido un ciclo de tres consecutivos, en ningún caso, con lo cual pues tan excepcional como que no se ha dado. Desde la serie histórica que llevamos siguiendo no se ha dado un evento con estas características. Sí que ha habido eclipses a lo largo de la historia, sí que hemos disfrutado en distintas partes del país de eclipses anulares y totales, parciales con mayor frecuencia, porque es más sencillo que te llegue un parcial. Pero en este caso, con esta continuidad, ya te digo que históricamente no habíamos tenido una secuencia como esta nunca.
Uh-huh. José María, cuéntame, por favor, en qué va a consistir la nueva producción audiovisual que se está preparando desde los planetarios españoles de cara a estos eclipses. Cuéntanos.
Bueno, es una producción en la cual evidentemente el protagonista es esta secuencia, este trío de eclipses que se van a dar en la península y que lo que vamos a hacer es, lógicamente, aprovechando en formato full-on dentro de la cúpula del planetario, explicaremos en primer lugar esta singularidad. Y luego lo que tenemos que entrar es a explicar desde el punto de vista astronómico por qué se producen los eclipses. Es decir, tenemos que hablar un poco de la mecánica celeste de la órbita entre Tierra, Luna y Sol. Es decir, estos tres objetos y las singularidades que hacen que tengamos una Luna y un Sol, que está el Sol 400 veces más lejos de la Tierra y además es 400 veces más grande que la Luna. Esto hace que en el cielo ocupen el mismo tamaño y hace que se puedan dar este tipo de eclipses. Totales, cuando la Luna está más cerca, que tiene más tamaño, y anulares, cuando la Luna está más lejos en su órbita, en esta órbita elíptica, y que hace que no tape todo el disco. Con lo cual, tenemos la casualidad también de tener un satélite que está a la distancia y al tamaño adecuado para que se produzcan este tipo de eclipses, que también es una cosa muy, muy singular. Luego también pues hablaremos de eclipses importantes, porque uno de los más importantes quizás sea el de 1919, en el cual se llevó, se contrastó que lo que Einstein había publicado en su teoría en 1915 era totalmente correcto. Es decir, Albert Einstein había hecho una suposición de que incluso la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol podría ser curvada desde el punto de vista del observador, y se demostró por una expedición liderada por Arthur Eddington, y se demostró que Einstein tenía razón, y fue el gran espaldarazo, el gran empujón que la teoría de la relatividad necesitaba. Y bueno, también hablaremos de la historia de crisis muy importantes, historia de crisis que pararon batallas, y también historia muy antigua en la cual pues ya se pudo hacer una estimación por primera vez del tamaño Sol, Tierra y Luna, ya desde los clásicos, es decir, desde el siglo III antes de Cristo ya se pudo hacer una estimación del tamaño aparente, con su margen de error porque le faltaba algún pequeño dato, pero todo eso lo contaremos, la historia del pasado, de los eclipses, y luego lógicamente hablaremos un poquito del futuro también, de lo que es los eclipses en general y de lo que hay que tener cuidado a la hora de observarlos. Con lo cual creo que va a ser muy completo y muy interesante este programa.
Muy interesante, desde luego que sí. ¿Cuál va a ser el papel que va a tener el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en todo este proyecto?
Bueno, tenemos que el programa en sí está respaldado por cerca de 30 planetarios, 22 grandes de tamaño más grande y el resto un tamaño más pequeño. Pero claro, todo este equipo va a estar realmente, la producción va a estar liderada por 6 planetarios, por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas, por la Casa de la Ciencia de A Coruña, por el Parque de las Ciencias de Andalucía en Granada, por el Planetario de Pamplona y también por la Casa de las Ciencias de Sevilla y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Es decir, el equipo de producción lo que va a hacer es trabajar en las distintas líneas de trabajo, que es el guión, toma de medios audiovisuales, contactar con los músicos y hacer un seguimiento de la música que tiene que llevar un programa de planetario, controlar dentro del guión los actores de doblaje que le van a dar vida a este programa. Es decir, son un programa de planetario es como una producción de cine en realidad. Y entonces hay muchas líneas de trabajo que tenemos que repartir entre este equipo de 6 centros que han tomado la iniciativa de liderar el proyecto, aunque ya te digo, gracias al respaldo de todos los que hay por detrás y luego también a ayudas como las que la propia CECID está respaldando a este proyecto, con lo cual pues es un programa que yo creo que va a ser muy bonito y que va a llevar muchísimo trabajo, también te lo digo desde aquí, lleva mucho trabajo y entre todos pues vamos a intentar que salga algo interesante y que el público salga contento cuando lo vea.
Desde luego que sí. Yo aquí me pregunto si el contenido está más orientado a escolares, al público general o ambos. Cuéntame, José María.
Vamos a ver, nosotros siempre intentamos hablar de público general, pero es una palabra demasiado amplia, público general. Cuando hablamos público general, significa que va a tener una parte de contenido que va a ser un poquito más de carga científica, con lo cual parte del público no la va a seguir, y una parte de contenido que va a ser muy visual y que todo el mundo la puede seguir sin ningún problema. Es decir, el respaldo audiovisual es importantísimo, pero hay que darle dos tipos de carga, una carga más explicativa científica que necesita un nivel, una edad un poquito más avanzada, pero luego también toda la imagen que lleva consigo hace que incluso edades con menos bagaje de contenido científico la puedan entender igual. Eso es lo que podríamos definir como público general, que siempre eso, para todos los públicos, eso no existe ni siquiera en nada, no existe todos los públicos, claro. Pero en este caso el que sea para todos los públicos significa que tendrá una carga audiovisual tan bonita y tan interesante y tan relativamente sencilla de entender que quien entre no se va a quedar como diciendo no he entendido nada, pero que quien venga buscando un poquito más sí que haya una parte que científicamente le dé más peso.
Desde luego que sí. ¿Cómo se prepara un planetario para un fenómeno, fíjate, que solo ocurre una vez cada siglo?
Bueno, pues realmente lo primero es montar una infraestructura para poder capturar la imagen del eclipse sin que la gente pueda producirle daños. Es decir, porque es que mirar directamente al sol no se puede, ni a diario y en un eclipse menos. Lo que pasa es que un eclipse, como queremos verlo todos, hay veces que hacemos barbaridades. Pues tenemos que hacer un poco de pedagogía. Y eso es lo que estamos haciendo, pedagogía de que no se puede mirar directamente al sol, que hay que tomar unos filtros muy especiales y nosotros los indicamos. Y desde el museo, con varios telescopios, lo que haremos es facilitar la visualización del eclipse que se va a ver en varias pantallas. Sí. Esa es la facilidad que vamos a tener. También lo que vamos a hacer es vamos a tirar también por si acaso el tiempo no nos ayuda, tendremos conexión a otros telescopios de otros lugares dentro de la franja de la totalidad de nuestro país, para que tengamos también la señal de qué están haciendo otros, aparte de que compartamos la nuestra. Con lo cual, pues vamos a intentar que lo podamos ver en primera persona, si es posible, pero si no, que se pueda ver igualmente, si no hay esa suerte de que el tiempo lo permite. Con lo cual, estamos trabajando en eso. En los equipos hemos hecho muchas pruebas, no es el primer eclipse que tenemos dentro del museo, con lo cual ya tenemos una experiencia. Y luego que tendremos, por suerte, la ayuda de que va a haber bastantes más telescopios, porque contamos con el respaldo de la Agrupación Astronómica de Cuenca, Astrocuenca, que tiene más equipos, porque nosotros tenemos nuestros equipos, pero tiene que haber muchos más para que todo el mundo pueda poner el ojo en un telescopio.
Porque claro, la importancia que tiene en el mundo de la divulgación astronómica en un momento como este, ¿cuál es la importancia que tiene todo esto?
Bueno, la divulgación de la astronomía siempre ha sido, quizás partimos de la base de que es probablemente la ciencia más antigua del ser humano. Desde la antigüedad se ha mirado al cielo y antes que la escritura ya había grabados de elementos astronómicos, de la luna, de las estrellas, de planetas como Venus, con lo cual la astronomía siempre nos llama la atención. La divulgación consiste en acercar un poco más en qué punto estamos, en qué punto están los modelos de explicación del universo y cómo estamos avanzando científicamente para entender cada día un poquito más este mundo que parece complejo, pero que cada vez lo estamos intentando acercar con un lenguaje más sencillo. Con lo cual, la divulgación acerca el lenguaje científico, que suele estar un poquito fuera del alcance de casi todos, y lo intenta pasar a palabras un poquito más asequible, e incluso con la ayuda de las imágenes lo hacemos realmente asequible.
Ya. Las recomendaciones básicas que debe seguir el público para observar los eclipses de forma segura, ¿cuáles son? Porque los ponedores ya están diciendo, Pulpo, cuéntanos cómo los podemos ver, cómo podemos observar, cómo podemos mirar hacia el cielo.
Bueno, lo primero, no mirar nunca directamente al sol. Vale. A partir de ese punto ya todo lo demás ya está salvado. Si ya no está mirando directamente, perfecto. Si se va a mirar, tendría que ser, hay unas gafas especiales que están con certificación europea, que sirve para mirar al sol y que pone muy claramente que es durante unos segundos. Ese tipo de gafas no es para mirarlo sin parar. Para eso ya tendríamos que ir a la siguiente parte, que es filtros especiales para el sol que se ponen en la entrada de luz de los telescopios o de los prismáticos y que filtran una unidad de cada 1000 de luz que le llega del sol. Es decir, está pasando una milésima de fracción de luz del sol. Con lo cual, aunque mires más prolongadamente, no se te hacen daños en el ojo. Si no, existe la proyección indirecta. Es decir, tú tienes este telescopio y proyectas sobre el suelo, sobre una zona que pones algo más blanco y haces una zona de sombra alrededor de la entrada del telescopio, con lo cual indirectamente lo ves. O proyectas a través de una cámara que adaptas al telescopio en una pantalla o en una tablet. Con lo cual, pues directamente con eso ya hemos salvado el problema principal, que es hacernos lesiones oculares.
Desde luego. José María, ¿qué es lo que sientes tú, como astrónomo, me refiero, al vivir y preparar además un evento que no va a volver a repetirse hasta el año 2101? Es que es impresionante la fecha. ¿Qué sientes?
Bueno, la cuestión es que tenemos la suerte de que en el planeta se dan eclipses de este tipo y entonces viajamos. Es una excusa que tenemos los astrónomos, ir a ver eclipses en otras partes del mundo. Con lo cual, pues, para mí no es mi primer eclipse, ya me he desplazado a ver eclipses a otros países y es una sensación tan excepcional, o sea, la totalidad, un eclipse total es tan excepcional que aunque lo vaya a ver, no sea mi primer eclipse, va a ser como si fuera el primero. Y lo recomiendo, en serio, si no han visto ninguno, no se vayan ese año de España, quédense, porque tienen que verlo, porque es la espectacularidad de ver cómo se hace de noche en pleno día y que solo puede ocurrir en los eclipses. Y bueno, y el entorno que se forma alrededor, la gente que está junto a ti, es un día de fiesta, es un gran espectáculo, los abrazos que te das cuando la totalidad se ha cumplido. Se me pone la piel de gallina solo de pensar lo interesantísimo, lo importante que es un eclipse total.
¿Tienes algún recuerdo personal relacionado con un eclipse que te haya marcado ahí, José María?
Bueno, por ejemplo, el que estuve viendo en Libia, directamente estábamos en pleno desierto y se veía cómo el cono de sombra de la luna se acercaba a toda velocidad hacia nosotros, que parecía que venía una gran tormenta oscura hacia nosotros, y como cuando al pasar justo por encima de la zona donde estaban los telescopios en la totalidad, entraban como rachas de frío, como una baja de temperatura, bajó más de 10 grados en unos segundos, y es una sensación de que te quedabas ahí diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y la oscuridad te hizo y empezaste a ver planetas y estrellas. ver esa sombra venir hacia ti, vamos, además de que el miedo que te causa es decir, madre mía, una tormenta de arena, todos los equipos, hay que cubrirlos, y no era una tormenta, era la sombra de la luna que venía a toda velocidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, 1:00 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.